Paró 45 años, TCA con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos, perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces si puedes, lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that...
Este lunes, ahora, ven peligrar el cortijo. Ahora que los invisibles les acechan, en lugar de poner sus barbas a remojar como debieran, como era de esperar, se golpean el pecho. Quienes les llaman mayordomos de los ricos son populistas. Ellos que anunciaban, entre lágrimas, medidas antidesahucios, el año que aumentaron los desalojos, ellos están ya más cerca de ser mamporreros que mayordomos. Son frikis, nos advierten. Lo dice el gobierno del ministro que condecora a la Virgen, la alcaldesa del Cup of Coffee o la vicepresidenta que despiden diferido. Les irrita profundamente que les tilden de castas, pero los concejales de hoy comparten apellidos con los concejales de ayer. La ministra a la que le brotan los deportivos en el garaje se desposó con el alcalde. La diputada que insulta a los parados fue engendrada por el presidente de la diputación, y así hasta el infinito y más allá. Una alternativa bolivariana que sería una catástrofe, gritan los que se autoproclamaron consejo de viejos sabios del reino, habiendo puesto todo su granito de arena para traer aquí el desierto mientras se llevaban a sus jardines todo el oro de las minas. La catástrofe, bolivariana o no, ya está aquí y la trajeron ellos. El mejor análisis de las elecciones del pasado domingo lo realizó Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales en 1912 y lo recogía Strambotic en su blog el pasado 26 de mayo. Los partidos que se han concordado para turnarse pacíficamente en el poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar el presupuesto. Carecen de ideales, ningún file elevado los mueve. No mejorarán lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza, pobrísima y analfabeta. Pasarán unos tras otros, dejando todo como hoy se halla, y llevarán a España a un estado de consumición que, de fijo, ha de acabar en muerte. No acometerán ni el problema religioso, ni el económico, ni el educativo. No harán más que burocracia pura, caciquismo, estéril trabajo de recomendaciones, favores a los amiguetes, legislar sin eficacia práctica y adelante con los faroles. Han de pasar años, lustros tal vez, quizá medio siglo largo, antes de que este régimen, atacado de tuberculosis étnica, sea sustituido por otro que traiga nueva sangre y nuevos focos de lumbre mental. ¿Ha llegado quizá el momento de cumplir el sueño de don Benito? Hemos tardado más de lo previsto.
First one now will later be last, for the times they are a changing.
como pasa a veces en la vida, pues una cosa lleva a la otra. La semana pasada, Juan G. trajo del brazo a Julián para que le acompañara a instrumentar unas cancioncillas. Y bueno, caímos un poco también en el olvido en el que vive el instrumento que toca Julián. No en el olvido, sino, no sé si ya nos comentará él, si poco reconocimiento. Pero uno a veces recuerda, sobre todo, grandes guitarristas, grandes frontman, y rara vez se acuerdan de, salvo algunas excepciones...
Honrosas excepciones, efectivamente.
Honrosas excepciones, del bajista, incluso también del batería, ya que está David aquí. Pero bueno, casi diría que en mayor medida el olvidado es el bajista.
Sí, de hecho hace poco, en una de estas de las múltiples imágenes que rulan por internet a través de Facebook y tal, había pues la típica hilera de viñetas que salían 4 o 5 imágenes de bajistas y reivindicaban un poco eso. O llamaban un poco a su respeto, ¿no? A decir que aunque el bajista tenga un poco el papel de estar ahí en la sombra, es necesario y su papel es realmente importante.
En cuanto a la selección musical, como siempre, pues la hace el invitado. Planteábamos varias líneas argumentales que se nos ocurrían, desde grandes bajistas hasta canciones a lo mejor en las que el bajo tiene un peso importante o son referencia para quienes tocan el bajo.
Que no tiene por qué coincidir las dos cosas siempre.
No.
Puede ser un mal bajista y tener o no muy buen bajista, pero tener protagonismo.
Julián comentaba de hecho un tema en el que nadie sabe quién toca el bajo, ¿no? Y qué tema de un cantante italiano o algo así me hablaba.
Sí, era una canción de Pino Daniele, que es un tema que se llama Macuale Idea, ya solamente por el nombre, imagino que sabrás del tema que hablo. Sí. Y entre varios amigos y yo estuvimos, nos planteamos un poco la misión de saber quién era el hombre detrás de esa línea de bajo y no fuimos capaces de saber quién había detrás. Y lo cierto es que ese tema, si le quitas la línea de bajo, se queda prácticamente en nada.
Y pues... Entonces, finalmente nos ha mandado una selección de 15 temas que creo que...
Ordenadas cronológicamente.
Física y humanamente no pueden sonar todos.
Imposible.
Y sí tenía cierto interés en un poco algo que la gente no sea... Tampoco se ha parado a mirar. Y es el origen del bajo eléctrico. No sé si unido al de la guitarra eléctrica o es otra...
Sí, en principio el bajo eléctrico nació un poco para solventar los problemas derivados del que llevaba entonces el papel de las líneas de bajo, que era el contrabajo, ¿no? Al principio de la música negra el papel lo hacía la tuba, que eran ritmos más lentos y más tranquilos, entonces eran compatibles con la naturaleza del sonido de la tuba, ¿no? Luego, posteriormente, pues cuando empezó a llegar a influir los ritmos del swing y tal, empezaron a ser más rápidos, entonces ya como que con la tuba no se daba abasto, ¿no? Entonces ahí entró en juego el contrabajo. Entonces al principio en los cuartetos tenía un problema, pero en cuanto llegaron las big bands con secciones de viento, con muchos elementos y tal, pues como que el contrabajo empezó a quedarse un poco corto, como que el sonido que era capaz de entregar se quedaba un poco en segundo plano, ¿no? Y eso se agravó más cuando a finales de los años 40 se creó la guitarra eléctrica y la amplificación y... Eso agravó aún más el problema. Entonces Leo Fender, que fue una de las personas detrás de los prototipos de la guitarra eléctrica y de los primeros modelos y tal, pues se le ocurrió la idea de construir algo como el contrabajo, pero basándose en el invento con el que había estado trabajando los últimos años, la guitarra eléctrica, y así pues nacieron los primeros bajos Fender.
Y bueno, muchas veces yo siempre digo de las secciones de viento, de los grupos de rock y tal, son gente que los padres pues los han apuntado a bandas o a conservatorios y bueno, pues el chico acaba metiéndose en una banda de ska o tal. Y yo tengo la idea de que la mayoría de los bajistas son guitarristas que acaban tocando las cuerdas.
Sí, en mi caso en particular fue un poco eso.
Nadie toca el bajo así por gelebrota tocar el bajo.
Sí, en principio yo, en mi caso particular fue así, yo en principio lo intenté con la guitarra y se me hizo muy cuesta arriba y entré en el rollo del bajo un poco por eso, por el rollo de decir que a priori que te parece algo como más sencillo, ¿no? Y como que es más fácil aprenderte el bajo de una canción que la guitarra de una canción.
Dos cuerdas menos, ahí ya eliminamos.
Bueno, ¿según qué canciones?
O sea, y... no, como instrumento. Dos cuerdas menos, historia. Luego ya la dificultad sobre se la pones tú, claro.
El rol del bajo, que es un poco el de acompañar, pues a priori como que simplifica un poco las cosas, ¿no? Pero claro, luego con el tiempo, a raíz de que vas metiéndote un poco en arena, pues vas viendo lo que es el bajo en realidad, ¿no? Y ves que aunque hay cosas que a priori sean sencillas de ejecución y tal, pues el rollo de concebirlas, el rollo de desarrollar un poco el sentido que tienes que tener para acompañar a una agrupación o a lo que te toca acompañar. Pues,
un jugador de equipo, que es el bajista, ¿no?
Exactamente.
No sé por dónde vamos a empezar a poner música ¿O querías comentar algo más de esto del origen del bajo?
Pues más o menos está comentado.
¿Por ilustrarnos?
Pues bueno, creo que me faltaba por decir pues eso, que en un principio los primeros modelos de lo que ahora llamamos bajo eléctrico, pues en principio se le llamó la guitarra bajo eléctrica, en alusión pues un poco a esa, que estaba mucho más inspirado en la guitarra eléctrica que en el contrabajo, que se supone que era lo que se quería mejorar o contrarrestar, ¿no?
La cuerda más aguda del bajo es la más grave de la guitarra, ¿no? En principio, corresponde...
No, es la misma afinación de la...
Claro, están afinadas en la misma, ¿no?
Por ejemplo, las seis cuerdas de la guitarra, la afinación estándar, pues son, desde la más gorda hasta la más fina, son mi, la, re, sol, si y mi. En el bajo estándar, que son cuatro cuerdas, pues son mi, la, re y sol también, pero una octava más grave, ¿no? O sea, son las mismas notas de la guitarra, pero una octava más grave.
No sé si el bajo permite estos juegos que hacen algunos guitarristas, pues por ejemplo, de afinaciones diferentes, muy abiertas, que a veces alguien dice, voy a tocar con la afinación de los Rolling, de Keith Richards.
Ahora más porque una de las cosas en las que ha evolucionado mucho el bajo es en el aumento del número de cuerdas. Entonces, claro, eso permite pues trabajar con afinaciones, hacer acordes, que en un principio la primera idea del bajo eléctrico pues era más el de acompañar, de ir dando las notas tónicas y no tanto el rol de hacer acordes, ¿no? Pero claro, ahora el bajo ha evolucionado mucho. En principio salió el bajo de cinco cuerdas, luego salieron ya el de seis, y ya a partir de ahí ya pues los luthieres empezaron a trabajar en bajos de seis,
la
siete,
lira bajo,
ocho.
La lira como bajo también, sus miles de cuerdas.
Luego también, igual que en su momento salió el bajo como una evolución del contrabajo y combinado con la guitarra eléctrica, pues salió un instrumento del que luego hablaremos cuando llegue el momento, que es el stick, que es como es un instrumento derivado del bajo, que se toca golpeando las cuerdas con los dedos, como una técnica que se llama tapping, y pues eso te permite hacer acordes, te permite hacer melodías y combinarlas con líneas de bajo, pero es un instrumento que derivó del
bajo.
Es una evolución del bajo eléctrico.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Empecemos por el bajo.
¿Empezamos cronológicamente?
Perfecto.
¿O qué? Pues...
Has decidido empezar por los Who.
Sí, así, fui haciendo una selección de temas así un poco aleatoriamente según me iba acordando, y luego a la hora de elegir un orden, pues a priori me pareció lo más adecuado, pues en principio, pues trabajar cronológicamente, ¿no? Y veo que ya está empezando a sonar de fondo el tema que hemos elegido de The Who, y hablando de The Who tenemos que hablar de John Entwistle, que era el bajista de esta agrupación. A este hombre lo conocían como el Buey de Ox, y bueno, y está considerado por muchos como uno de los mejores bajistas de todos los tiempos. Tiene un estilo ahí muy, muy particular, y fue un poco de los pioneros, de los primeros en potenciar el rollo del bajo eléctrico como instrumento protagonista, ¿no? Pete Townshend, su compañero de Who y tal, hablaba de él como el guitarrista principal de la banda, ¿no? O sea, ahí el rol de acompañar como que se dejaba un poco de lado, y había muchos momentos en los que John Entwistle pues tenía protagonismo. Y bueno, pues este señor pues estuvo trabajando intensamente tanto con The Who como con otros innumerables proyectos hasta el año 2002, en que este hombre le perdió la vida de un ataque al corazón debido muy probablemente a sus excesos y al consumo de lo que consumía este señor.
Y fue ahí cuando dejó de trabajar. ¿Qué nota le ponemos? ¿Qué opinión?
Al bajista.
Es complicado, claro, Ponerle calificar, porque a mí todos me parecen en su terreno, me parecen todos de,
pero vamos,
de 9
más,
sobre 10.
Suscribes más o menos lo que...
Sí,
lo que
totalmente.
Vamos pues a escucharlo un ratico.
Vamos a escucharlo un poco.
Perfecto. Talking about my generation, just because we
get around. They take too awful talk about my generation. I hope I die before I get old.
Sí, sí. Ah. Es que tenemos problemas de mesa.
Ah, si quieres cambio de micro ahora.
No, igual.
Bueno, que parece ser que sigue por Marvin Gaye.
Efectivamente,
la cosa.
Sí. Sí, en este caso, en vez de hablar de más que hablar de Marvin Gaye y de Tammy Terrell, que es la compañía, vamos a hablar de James Jamerson, que es el bajista que el bajista de sesión que participó en el tema y que John Entwistle, del que vamos a escuchar un tema, pues lo ha citado como referencia, ¿no? Y fue un bajista de sesión norteamericano que fue pues responsable de las líneas de bajo de la práctica totalidad de las producciones de Motown, de la discográfica de Detroit, en los 60 y primeros de los 70. Aunque no apareció en los créditos de las grabaciones hasta 1971, entonces hasta entonces como que fue
un fantasma.
Un perfecto, básicamente.
Fue Heisenberg.
Él, como la gran mayoría de los bajistas de la época, pues empezó en su momento como contrabajista a finales de los 50 y a primeros de los 60 pues se agenció con un Fender Jazz Bass, que es uno de los modelos más emblemáticos de Fender, y pues empezó a grabar con artistas pues de la talla de Stevie Wonder, de Marvin Gaye, que es el que vamos a escuchar, los Temptations, The Miracles y un larguísimo etcétera hasta 1973, que fue cuando partió peras con la Motown y siguió más o menos un poco por su cuenta. Participó ocasionalmente en algunas producciones, así la más reseñable, pues a lo mejor un disco para gente como Robert Palmer, lo he conseguido. Hasta su fallecimiento en 1981, una vez más, como suele pasar con esta gente, con complicaciones derivadas de una cirrosis hepática que...
Hablábamos antes que todos los de la Motown eran un poco bastante politoxicómanos.
Sí. Y propensos a este excesos. tipo de...
Y también hablábamos de un documental que bueno, no deja muy buen lugar a la Motown en el trato que le daba a los músicos.
Ni mucho menos.
Que a lo mejor los hombres, por la carga de trabajo, se tenían que poner como se ponían.
Además que solo podían tocar para el sello Motown. No, no podían juntarse ni con otras dirtas ni nada. Poco esclavo.
Sí, una especie de esclavitud aplicada a la música, ¿no?
Escuchamos a...
Un poquito.
Un tema muy conocido.
Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to. Baby,
Cuéntame.
Bueno, ahora viene ya lo duro. Viene lo duro. Nos hablaba un poco también, Julián, en el descansillo este, oyendo a Marvin Gaye.
Off the record.
De un poco la evolución de lo que es el finger.
Que claro, es lo que comentábamos antes, que como son gente que viene del contrabajo, pues a la hora de colgarse el instrumento y tener una posición completamente distinta, pues como que cada uno tenía un poco agarraba el bajo a su manera y se buscaba un poco su manera de ejecutar el instrumento, ¿no? Este hombre,
la manera clásica esta que tienen algunos, esta sobaquera, que se cuelgan el bajo casi, no sé, muy alto. Hay algunos que apoyan casi el brazo ahí en
sí, es que para tocar según qué cosas, para tocar con los dedos y para ejecutar según qué líneas, interesa que lo tengas el bajo más o menos en la posición que lo tendrías si estás sentado, ¿no?
Claro.
Entonces, la posición ideal para ese tipo de cosas pues es sentarte, ponerte el bajo sobre las rodillas y ajustarte la correa pues más o menos a esa altura, ¿no?
Buen truco.
Pero, por ejemplo, para tocar con púa, para temas más rockeros, pues es al revés. Como que tiendes a tirarle un poquito para abajo para hacer fuerza con lo que es el brazo.
El brazo ya más suelto, más estirado, ¿no?
Estos que tocaban con el clavijero en la oreja y el culo del bajo en la rodilla, prácticamente. Sí. Con un brazo completamente estirado. Muy punky también, porque seguramente eran malos, no le demos.
Y seguramente era ya más por una cuestión estética que por una cuestión de buscar una posición o una técnica, ¿no?
Sí,
la técnica era lo que menos importaba en este caso.
Y bueno, vamos a seguir con los Zeppelin. Led Zeppelin.
John Paul Jones, que bueno, él nació como John Baldwin, pero en un momento determinado decidió que él se iba a hacer llamar John Paul Jones.
Este sí que es reconocido y tiene su nombre, vamos.
Ya lo creo.
Hombre, el de los Who también, ¿eh?
Yo el nombre no lo reconocía, pero bueno.
Y bueno, pues este señor, antes de incorporarse como bajista y multiinstrumentista, porque en Led Zeppelin hizo absolutamente de todo, en los 12 años que estuvo, entre 1968... y 1980 había hecho pues de todo, desde danza clásica hasta ser arreglista musical para los Rolling Stones, para Jeff Beck y larguísimo, etc. Y bueno, está considerado pues uno de los músicos más influyentes de la historia y multitud de bajistas de renombre como Geddy Lee, que es el bajista de Rush, o Flea de Red Hot Chili Peppers, o Chris Novoselic de Nirvana, pues aseguran tenerlo como referencia, ¿no? O sea, como un referente a la hora de enfocar cualquier cuestión relacionada con la música en directo, en estudio o lo que sea. Pese a haber sido miembro de Led Zeppelin, que ha sido una banda que ha pasado a la historia un poco por sus excesos, de hecho, si no recuerdo mal, su batería falleció ahogado en su propio vómito, o sea que imagino que...
Demasiada gente muere ahogada en su propio vómito.
Y a este hombre le tasaron un poco de ser el chico bueno de Led Zeppelin, ¿no? O sea, el miembro más comedido de la banda. Y al respecto, él decía, yo he sido igual que vicioso que los demás, lo que pasa es que nadie se ha enterado, ¿no?
Típico bajista, gente silenciosa.
Y bueno, y este señor pues sigue en activo y ha trabajado con gente como Josh Homme, el guitarra de Queen of the Stone Age. Y el batería de Nirvana, que es Dave Grohl. Y actualmente, pues por lo que he visto, está trabajando con un bluesman norteamericano que se llama sí, que es Steve, y en otras 40 cosas que tiene por ahí un poco a sus espaldas.
Los bajistas que le citan como su influencia tampoco son gente muy equilibrada, ¿eh? Bueno. El de Red Hot Chili Peppers y el de Novoselic, yo la vez que lo he visto últimamente estaba con la cabeza en otro sitio.
El Chris Novoselic, el de Nirvana, ya no sé de dónde para, ese le perdí la pista.
Yo le perdí la pista también, pero en su momento, dentro de que tampoco era ningún virtuoso, para ser lo que era el bajista de Nirvana, era el que tenía que ser y hacía lo que tenía que hacer.
En un documental de...
Y muchas veces el papel del bajista es eso, hacer lo que tienes que hacer.
En un documental de los Foo Fighters, no sé si lo habéis visto, graban un disco en casa de David Grohl y lo invita.
Sí,
el hombre va, se toma una cerveza, está en la cabina, le invitan a tocar el bajo y hace un gesto como diciendo, no, ya me he quitado de esto, yo me dedico a lo mío.
Es muy probable. Sé que cuando acabó Nirvana tuvo una especie como de proyecto paralelo que se llamaba Sweet 75.
Sí. Con Tom Petty me parece que grabó algún disco como bajista también.
Sí, pues alguna tiene canción. Pinta de que sea algo como muy anecdótico, ¿no?
Sí, no sé. Sin protagonismo también.
Pero bueno, vamos con los Zeppelin.
Vamos a escuchar un rato. We'll be right back.
Bueno, Saúl, mete prisa. Mete prisa.
Se acaba el tema, mete simplemente.
Prisa. Bueno, dedicarle un programa a un instrumento, pues tiene cosas que al final es muy ecléctico. Por ejemplo, ahora vamos a pasar de Led Zeppelin a Stevie Wonder en prácticamente unos segundos.
Sí, aparte tenemos un poco el plus de que al haber colocado los temas cronológicamente, pues el eclecticismo como que se multiplica porque hay cosas que se van mezclando unas con otras. Y
hay multitud de estilos, ¿eh?, en toda la lista.
En todas las épocas.
Lo hemos procurado.
En todas las épocas.
Sobre todo eso, de tocar todas las épocas, un poco todos los estilos y sobre todo pues que haya muchas formas de entender el bajo para que se vea que,
en todos los
que efectivamente las hay.
En todos los estilos hay gente brillante, ¿no?
Desde luego.
Te puede gustar más o menos, pero hay gente que es brillante.
Nathan Watts, vamos a hablar, ¿no?
Sí, señor, el bajista que durante más de 30 años estuvo trabajando con Stevie Wonder, aunque bueno, también trabajó con gente como Jackson 5 o Paul McCartney o Lionel Richie. Aunque este hombre pues es el típico bajista de la época, que era pues eso, de formación clásica, venía de tocar el contrabajo y había trabajado con mucha gente pues de eso, del soul y del funk y tal. Pero este hombre pues también tenía interés por versiones más rockeras, de formas más potentes de entender el bajo, ¿no? Escuchaba a Deep Purple, a Stephen Wolfe. Y bueno, pues además de ser un bajista excelente, cantaba y hacía coros y tal. Entonces pues era muy solicitado para las sesiones en las que trabajaba. Hablábamos antes del bajista, no recuerdo ahora el nombre, James Jamerson, que fue el bajista que grabó con Marvin Gaye y tal. Hablábamos un poco de cómo se adaptaban los bajistas de la época, que venían del contrabajo a un instrumento como el bajo. Y Jamerson pues tocaba con un dedo, se conoce que era la forma que para él resultaba más cómoda, tocar el bajo con un dedo.
Lo lógico y normal es utilizar los dos, ¿no?
Sí, es un poco lo más estándar, ¿no?
Si lo extrapolas al contrabajo, sí.
Claro, sí, y en el contrabajo igual van tocando.
Y este señor, Nathan Watts, pues se fue un poco al otro extremo, o sea, no ni tocaba con un dedo ni tocaba con dos, tocaba con tres, entonces desarrolló una forma de articular las notas trabajando con
también se
con
utiliza
tres dedos.
El dedo gordo bastante ahora, sí. En el golpe finger este, que no sé cómo se llama.
Sí, el slap bass, ¿no?
El slap bass este que va
golpear.
Slap bass o golpe finger, sí. Es más o menos.
Sí, que básicamente es golpear con el dorso del pulgar y conseguir un sonido ahí bastante percusivo. Llegaremos a habrá algún bajista por aquí seguramente, sí,
que lo utilizará,
que utilice esta técnica. Y nos quedamos pues eso, con Stevie Wonder y uno de sus temas más conocidos, el primer disco que grabó Nathan Watts con él, que se llamaba, un título muy bonito para el disco, Songs in the Key of Life, y la canción se llama Sir Duke.
Voy a contar mi anécdota personal con Stevie Wonder.
¿Lo conociste?
No lo conocí, ni mucho menos. Cuando yo era muy joven, salió el famoso anuncio de Stevie Wonder de Si bebes no conduzcas.
Sí,
que en mi casa nos reíamos bastante. El ciego y tal. Y un día mi hermano, que no sé qué edad tendría él, yo era muy joven y tal, dijo, no tenéis ni idea de lo grande que es este señor. Y tampoco le gusta Stevie Wonder, ¿eh? Que no ha oído un disco ni nada, pero bueno.
quizá nosotros, mi padre, mi madre y yo, no sabíamos quién era Stevie Wonder, y él pues era consciente de las dimensiones que tenía este hombre en Estados Unidos.
Y, bueno, que la sigue teniendo.
Porque
sigue ahí el hombre. Además está mejor que nunca. Hace poco vi un vídeo reciente de él y está como, pues, como siempre. Como
y bueno, siempre,
con algo menos de pelo, pero...
Comentábamos,
pero sigue siendo el mismo y sigue siendo una máquina. Tendrá más años que el fuego el hombre, pero...
Comentábamos,
pero ahí está,
que esto es un poco la música que vuelve con los DJs y tal. La música de baile de...
Sí,
mucha música negra y...
Yo ya me estoy cansando. Sí,
el rollo cíclico de la música, ¿no?
De los DJs de este estilo de música, ya me estoy cansando.
Yo también, pues cuando se canse todo el mundo, como dice Julián, el pues rollo cíclico, vendrán DJs que pongan grunge.
Otra cosa, lo que toque en su momento.
Vamos con el genio, ¿no? El más reconocido.
El que puso el mundo patas arriba, el mundo del bajo. Un señor que se llamaba Jacob Astorius y era básicamente un fricazo de los pies a la cabeza. Y fue pues un músico que era originario de Pensilvania, aunque bueno, se crió en Florida, y fue un tipo que aprendió totalmente por su cuenta, de forma completamente autodidacta, un instrumento que era relativamente nuevo, y lo llevó a un nivel interpretativo bestial. Era algo como que...
Un protagonismo total, vamos.
Sí, o sea, empezó a usarlo para algo que hasta ese momento no se había usado nunca, que era para el rollo de hacer melodías principales, solos, improvisar, que por aquel entonces pues eran roles casi exclusivos pues de instrumentos pues más como la guitarra eléctrica, el saxo, la trompeta o el piano. Aparte, este hombre, pues una de sus fricadas pues fue impulsar el bajo sin trastes a su manera, que él agarró, tenía un Fender Jazz Bass, y un día se le cruzaron los cables, agarró unos alicates y dijo,
le quitó toda la...
esto le vamos a quitar. Y claro, conseguí un artefacto que tenía un sonido muy especial a mitad de camino entre lo que es el bajo eléctrico o el sonido característico de Fender. Y también tenía un poco de lo que es del sonido del contrabajo. De hecho, cuando fue a comerle la oreja a Joe Sabinul, que era el teclista de Weather Report, que es el grupo que vamos a escuchar a continuación, pues le pasé una caseta a Joe Sabinul y al principio de escuchar los temas que le había pasado Pastorius decía... Lo último que yo he pensado es que esto que me has puesto es un bajo eléctrico, ¿no? Como le identificaba como un contrabajo, ¿no? Y fueron varias veces las que Jacob Astorius fue básicamente a comerle la oreja a acosar a Joe Sabinul, diciéndole que era por lo visto era fanático acérrimo de Weather Report y decía que me tienes que fichar, que soy el mejor bajista del mundo y tal. Y el otro, la verdad es que al escuchar las grabaciones pues se quedó bastante impresionado, de decir, hostia, el personaje este como rasca, ¿no? Y al poco tiempo, Alfonso Johnson, que era el bajista original de Weather Report, abandonó el grupo y
abandonó, claro, abandonó, bueno, lo echaron.
La verdad es que no he investigado de qué pasó ahí, pero vamos, lo cierto
es que tenemos un chaval, que es hijo de un colega.
Lo escucho en algún ensayo por ahí, digo, hostias.
Hay que meterlo, te puedes quedar fuera. Ahí detrás, tocando.
No, el caso es que digamos que Alfonso Johnson se quedó fuera de la película y fue Jacob Astorius el que pasó a ser el bajista de Weather Report en el disco que vamos a escuchar, que se llamaba Heavy Weather, que está considerado pues uno de los más importantes de esta gente, ¿no? Y estuvo un tiempo con Weather Report y posteriormente pues siguió sacando trabajos como Jacob Astorius, ¿no? Su carrera en solitario. Una vez más, pues nos encontramos con un bajista que tenía bastantes problemas con el alcohol y con las drogas, y por si no tenía bastante, pues sufría una psicosis maníaco-depresiva y no se trataba, ¿no? Porque él recibía tratamientos o tomaba medicación y si se encontraba dormilado, decía que incluso las manos dejaban de responderle y entonces suspendió el tratamiento y no te digo nada, entonces... Y
bomba,
se convirtió en un básicamente en un bandarra, llegó a pasar incluso por la cárcel porque robó un coche y se puso a dar vueltas con él en una pista de atletismo. Y claro, lo pillaron, lo metieron al talego y cuando salió era un auténtico bandarra y se dedicaba a ir por ahí por los conciertos, a sabotearlos, a insultar a la gente y tal. Y un día, el día en que se encontró con la de la guadaña, pues fue en un concierto de Carlos Santana, que intentó boicotear el concierto violentamente y uno de los personajes de seguridad lo agarraron y le propinaron una paliza que básicamente lo dejaron en coma.
Adiós.
Y de ese coma ya no salió porque a los dos o tres días tuvo un derrame cerebral y...
Los mozos, serían los mozos de cuadra.
Algún mozo.
Sí, el equivalente norteamericano, ¿no? Y eso, pues vamos a escuchar a Weather Report y un tema completamente hipnótico que se llama Teen Town.
Thank you.
Es una maravilla, ¿no?
El estribillo no lo he pillado.
No lo has pillado. La letra te ha dejado descolocado.
No lo bueno, ya cosa como... para... Bueno, si a estas alturas del programa a alguien se le ha ocurrido que quizá en alguna banda podría tocar el bajo, hablábamos con Julián de qué bajo nos recomendaría. No ya que... Bueno, qué bajo... Es que luego, ¿tienes? ¿Cómo? ¿Te gustaría tener? ¿Tienes el bajo que te gustaría tener?
Lo he tenido y...
¿Cada cierto tiempo cambias de bajo que te gustaría tener o no?
Como voy funcionando también un poco por las cosas que tengo entre manos, pues como hay bajos que a lo mejor son más adecuados para unas cosas, otros para otras. Pero en plan de versatilidad, pues los bajos clásicos pues suelen ser una apuesta segura, ¿no? Pues lo que hablábamos a micro cerrado, pues de los diseños de Leo Fender, que pues eso, el Fender Jazz, el Fender Precision, el Musicman Stingray, pues son bajos que son muy emblemáticos y están en mogollón de producciones y ya solamente por eso, pues como que ya tiendes a asumirlos como que pueden encajar en cualquier terreno, ¿no? Yo en su momento tuve un Musicman Stingray y tuve que deshacerme de él porque lo que estaba haciendo en ese momento... me funcionaban mejor con otros bajos, ¿no? Pero era un gran bajo y en cuanto pueda lo voy a recuperar.
¿No eres de los que acumula bajos?
Me gustaría serlo, pero no...
No
me lo puedo permitir. No puedo tener un síndrome de Diógenes bajístico. Ya me gustaría.
Que tenemos que vender el de antes para comprarte otro porque si no...
Claro, porque no puedes tener 7 coches o tienes una carrera política fulgurante y te dan sobres o no te lo puedes permitir.
Y para empezar, un bajo bueno, bonito y barato.
Ahora hay muchos. Hablábamos, por ejemplo, si te gusta el sonido de Fender, pues hay la gama Fender japonesa o la marca Squire, que son...
Yo tengo el Squire, el Fender Squire, uh-huh. que me compré en Zoman. Y ahí está, sin usar.
¿Tienes un Fender?
Sí.
Y la caja creo que también es cojonuda.
La caja, pues aquí está el que la regaló, preciosa.
No, mano, han hablado muy bien de la caja del bajo de...
¿El estuche?
El estuche.
¿Eh? No, joder, que me lo han dicho de verdad, que te lo estoy hablando en serio.
Terciopelo rojo.
¿No es sarcasmo? ¿Es de terciopelo rojo? Si yo no la he visto. A mí solo me han hablado, me dijeron, es muy bonita.
No sé, es terciopelo.
Aparte, esa marca lo suelen cuidar bastante, el rollo de...
A lo mejor quien me lo dijo lo decía con sarcasmo. Luego te lo diré.
No, seguro.
¿No lo decía en serio?
Por supuesto. Uh-huh.
Es más propio el terciopelo rojo de otros ámbitos, quizá.
Sí, esos bajos suelen venir ahí con el rollo del estuche, pues el rollo visual como muy cuidado, ¿no? Como muy... Como si te compararas el bajo original, ¿no? Que es que si te vas a lo mejor 15 o 20 veces más, pues tienden a cuidarle un poco el rollo estético, un poco para que tengas una versión reducida, ¿no? De,
¿gastas Toman o no gastas Toman?
Mucho, mucho. Para, sí. Para prácticamente todo. Pues para... Ya solamente el tema de repuestos, pues púas, cuerdas...
Mi hermano compra las cuerdas por Toman.
Claro, si es que es bastante económico.
Yo no sé las cuerdas que comprará para que le salgan a la renta, pero... Compra las cuerdas por Toman.
Está el truco de juntarse en pedidos.
Sí, nosotros, por ejemplo,
en contacto con Julián y que hagan pedidos conjuntos, historias.
Claro, nosotros, por ejemplo, lo solemos hacer pues entre la gente de los grupos que nos juntamos o la gente, los compañeros de la orquesta, pues en cuanto necesitamos algo decimos que voy a pedir, os hace falta algo, pásame la referencia, está ahí.
Un día podíamos un viaje a Toman.
Sí, sí.
Viajecillo. Yo creo que aquello es espectacular, las naves de Toman.
Tiene que ser
quien las ha visto es espectacular. Son naves de almacenaje, pero llenas de guitarras, bajos, banjos, cualquier
cosa.
Es
impresionante ver ahí.
Ukeleles, todo.
Tantos trastos juntos, ¿no?
Bueno, ya que Julián se ha preparado 15 temas de bajo y hemos empezado a cortarlos y mutilarlos, hemos pensado que si mutilándolos hemos llegado y nos quedan 10 minutos...
Vamos por el quinto, o sea...
Vamos a escuchar...
A ver si llegamos al 7.
Vamos a escuchar 7 y otro día volveremos a escuchar... Otros 7 y...
Sí, con lo que se quede en el tintero.
Y pues seguir. Nos da para otro.
Concertamos otra cita y echamos otro ratico.
Yo ahora empiezo a... Bueno, te voy leyendo los apuntes. No conozco el grupo siguiente que traes, luego al bajista menos.
El tema lo conoces seguro. Porque vamos con Sugar Hill Gang, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos,
el tema, a lo mejor por título o por el nombre de los artistas y tal, no lo conoces, pero lo has escuchado seguro. Es un tema, además, está considerado no el primer tema de hip hop de la historia, pero de los primeros. Para algunos es el segundo, porque por lo visto hubo un tema por ahí que tenía más o menos la misma esencia, pero no tuvo tanto reconocimiento, ¿no? como este tema. Además, una de las cosas por las que tiene la esencia de hip hop, porque digamos que la base de fondo es otro tema que no tiene nada que ver. Es un tema que se llamaba Good Times, de un grupo que se llamaba Chic. Y los tres miembros de Sugar Hill Gang pues haciendo pues lo que vienen a hacer los MCs, pues rimar por encima y tal. Como eso era algo que no estaba muy visto, Bernard Edwards, que fue el bajista compositor original de esta línea de bajo, aunque aquí en el tema que estamos escuchando no la tocó él, porque estamos hablando de un plagio básicamente, y el bajo lo tocó Doug Wimbis, que es el bajista que posteriormente formó parte del grupo de funk rock Living Color. Y nada, como digo a Bernard Edwards, que era el bajista original del tema original de Chic, pues no le hizo ninguna gracia el experimento y rápidamente pues presentó una demanda contra Sugar Hill Gang por infracción de los derechos de autor. El tema se llama Rapper Delight y son Sugar Hill Gang. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rockin' not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go, hotel, motel, Holiday Inn. Say if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G, oh my mellow, it's on you, so what you gonna do? Well it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're singing. Then damn, you start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rock it to the rhythm, shake it there. Air. You rock it to the beat without a care. Cruise to the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. I sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter to pop, to pop, to
the pop, give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, yo. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch. But that's okay, I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, yo. Good on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggle, sing yo behind. I say the one, two, three, four. Come on, girls, get on the floor. Come alive, yo, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I say the one, two, three, four. Tell me one, two, my, what are you waiting for?
To the hip, hop, the hippie to the hippie, the hip, hip, the hopper, you don't stop. Rock it to the bang, bang, the boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie beat.
Ah.
Escuchaba por ahí el achuda sobre Herbie. Este, parece que está inspirado también en el plagio este.
Así la, es, así la, es. Hay, algo, sí, ¿no? Algo hay, no, no tengo datos concretos, pero de algo hubo ahí de que hubo una presentación. No sé si fue este mismo hombre el que presentó la
demanda también.
La demanda, pero como que hicieron una demanda como de plagio, ¿no? Y no a los españoles le dieron la razón a las Ketchup.
A las Ketchup.
Por no eso, porque era no hay ningún parecido en el tema musical y simplemente que lo citan como referencia.
Como fuente. Entonces, en la bibliografía.
Sí, un poco eso. Y no llegó a ser considerado. O sea, los tribunales lo desestimaron porque, claro, ya simplemente escuchar un tema y otro es ver que no tienen nada que ver uno con otro. Pero vamos, imagino que intentarían pues eso.
Arramplar.
Si les sale la jugada y se llevan unos cuantos kilicos, porque fue un tema que en su momento pues tuvo mucho cierto éxito y generaría una cantidad importante de pasta.
En esta en este orden cronológico, pues debemos de decir que vamos por 1979, uh-huh. Lo que hace bastante curioso el tema que acabamos de escuchar. Es decir, hablaba yo con que es hip hop, que a lo mejor la gente no se espera que sea del 79, pero pues esas fechas manejamos.
Sí, me imagino que en ese nombre, en ese momento todavía no tendrían ese nombre propiamente dicho, se no se le llamaría hip hop, y a partir de ahí, cuando otra gente intentó jugar un poco a lo mismo, sería cuando se le puso esa etiqueta, un poco como cuando salió Nirvana en su momento y todos los grupos que salieron en ese momento intentaron jugar a hacer lo mismo, salió la etiqueta del grunge, ¿no? Pero hasta ese momento no tenía ningún nombre o no se le llamaba grunge. Pues con esto me imagino que pasará lo mismo, ¿no? Que hasta que sería posteriormente cuando se le llamaría hip hop, ¿no?
En la primera entrega del bajo nos vamos a quedar con el primer tema seleccionado de la década de los 80. Uh-huh. Si acaso no os llama la atención mucho este tema, decir que en la segunda entrega vamos a empezar con algo realmente distinto, no con otra parte, con el lado oscuro de los 80, por así decirlo.
Está bien, el lado bestia de los 80.
Pero bueno, vamos a empezar con...
Sí, son las sorpresas que no está el rollo de seguir un poco un orden cronológico, ¿no? Yo fui eligiendo temas un poco al azar y a la hora de ponerlos por orden, pues fui metiéndome en Wikipedia y sacando un poco sí. Las fechas de tal y al colgarlas por orden, pues vi que se
formaba pues un 80, pequeño potaje. Pues triunfaba Juan Pardo y la Polla Records. Pues en el mundo, pues triunfaba Level 42.
Sí,
No sé qué le has visto, pero bueno, explícanoslo.
Pues es que el grupo Level 42, pues una de las particularidades que tiene es que está liderado por Mark King, que es su bajista. Y es un grupo que yo recuerdo escucharlo en su momento y escuchar la línea de bajo del tema y que lo último que me pensaba es que eso fuera un bajo eléctrico, ¿no? Aparte que él solía combinarlo con sintetizadores y tal. Y la verdad es que es un tío con un estilo muy, muy personal. Hablábamos de antes de la técnica del slap, tiene una técnica súper depurada. Y aparte con el plus de que mientras está haciendo líneas súper complejas, él está cantando, ¿no? Y se le ve completamente relajado, no se le ve que sea un tío que esté sufriendo. Y bueno, pues eso, Level 42 y Mark King, que es el bajista, pues mezclaban un poco la esencia del funk y del jazz. Aunque luego progresivamente, pues conforme fueron ganando seguidores, pues se fueron metiendo más un poco en un terreno más pop, ¿no? O sea, yo recuerdo de escucharlos pues en Radio Fórmula y cosillas así. Y su bajista Mark King, como digo, pues originalmente era el batería de la banda, pero no sé por qué razón, al parecer viajó a Austria con su batería y no sé qué sorpresas encontraría por ahí o qué problema tendría, que tuvo que vender la batería para volver a su ciudad de origen, que era la isla de Wight, ahí en Inglaterra. Y bueno, al parecer, como el supuesto de batería era un poco como provisional, pues no tardaron en encontrar un batería y este hombre pues pasó a asumir el papel que por lo que se vio posteriormente era el papel que tenía que asumir en el 42, que era el del bajista. Y bueno, estuvieron funcionando hasta 1994 y se separaron. Y se tiraron ahí varios años de asueto como el 42, aunque bueno, Marquín siguió por su cuenta. Y bueno, hay quien dice que en 2006 volvieron porque salió un disco como Level 42. Hay gente de la formación original, pero no están todos, falta gente muy emblemática. Entonces hay quien dice que no es que volviera a Level 42, sino que Mark King había comprado lo que es los derechos del nombre, ¿no? Y bueno, lo que vamos a escuchar no es de la última época, sino de la primera, que era cuando realmente este hombre era... Sigue siendo un bajista, la verdad, bastante potente, pero en su momento era algo fuera de lo común, ¿no? El primer disco de Level 42, que se llamaba como ellos Level 42, y un tema que se titula Love Games.
Bueno, un segundo. Vamos Cuenta. A intentar comprobar si el programa de hoy ha servido para algo. Hemos intentado aquí adiestrar a Gabo. Gabo, si tienes que tocar un instrumento, ¿tocas el bajo o no?
Toco la guitarra.
¿La guitarra? ¿Por qué?
Porque me gusta.
¿Pero sabes lo que es un bajo? ¿Te has enterado? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué toca, Julián?
¿Y quién más?
¿Y
Gregorio?
Y no hemos estado muy allá.
¿Y Palmero?
¿Qué toca papá?
La guitarra.
¿La guitarra también?
Sí.
Bueno, es un chico que le cuesta... permanecer atento, es disperso. ¿Te has comido media bolsa de gusanitos y no has aprendido que hay que tocar el bajo? Bueno, se ha quedado con lo de que es el que menos liga del grupo, ¿o qué? ¿Sí?
Se ha quedado con lo verdaderamente importante.
Di, pero soy del Atleti.
Sí.
Dilo. ¿Y qué eres del Atleti?
¿Qué eres del Atleti?
Bueno, pues nos despedimos y hasta la segunda parte, que nos honre con su presencia, Julián.
Será un placer.
Audiencia, no podemos ser descorteses. Nos han mandado una pregunta vía WhatsApp, Julián, y es que, bueno, ha corrido por las redes sociales el, no sé si el bulo o la realidad, de que quizá uno de los grupos de los que ha formado parte Julián, el grupo, como diría Pitius, Seminal, que es Progeria,
¿sí?
No sé si recupera temas, está haciendo temas nuevos. Pero la mayor inquietud es si se plantea un directo con el compañero Villa, Juanjo...
Nos planteamos un directo, efectivamente. No sabemos.
¿Uno? ¿Único?
Nos planteamos, vamos a dejarlo en que nos planteamos tocar en directo. No sabemos cuántas veces vamos a ser capaces de reunirnos porque tenemos a dos miembros embarazados. Entonces como que
tocas.
La cosa se complica un poco,
entonces,
¿no? Pero
tocas.
Vamos, en principio la idea sí. La idea es, de momento, pues recordar todos los temas que tocábamos, que es que estamos hablando, porque si no recuerdo mal, estuvimos, el grupo se deshizo en el año 2002. Entonces, pues hay un mogollón de cosas que... Hay cosas que las tenemos grabadas, pero hay cosas que no, entonces pues estamos un poco refrescándonos la memoria. Y de lo que no nos acordamos o nos parece que es mejorable, pues estamos dándole un poco un lavado de cara ahí.
Eso te iba a decir, habréis oído cosas que decís, hostia, esto
sí.
hay que
múltiples,
pulirlo.
Múltiples y variadas, y en eso estamos. Pero vamos, en principio es un poco la excusa para volvernos a juntar y pasar un rato y echarnos cuatro risas. Y sí, la idea es hacer por lo menos un directo.
Pues nada,
la primicia la tendrán que dar aquí.
Si atentos a las redes sociales, de momento ya han dado la primicia de que quieren, no que lo vayan a hacer, quieren. Pues ya está.